llega.
Correcto.
Bueno, es una barbaridad esto. Es mucho daño, no es bueno, y sí va a haber resistencia, seguramente.
Tenemos más mensajes, ¿no? Ahí vamos.
Hola, soy Sergio de Caballito. Le salió mucho más barato quedarse con los recursos de Argentina que los de Venezuela, porque ahí tuvo que movilizar la flota. Acá, nada, con unos mangos se quedó con todo.
Bueno, los escuchamos en el 1553798990. Hace minutos nada más, chicos, tuiteó el presidente Javier Milei.
¿Qué dijo?
Con el título Principio de Revelación. En días históricos como el de hoy podemos ver realmente de qué están hechos algunos dirigentes y formadores de opinión. De un lado está la democracia, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Esos valores que muchos dicen defender, pero solo defienden cuando les queda cómodo. Del otro lado están aquellos cómplices de una dictadura narcoterrorista y sangrienta que ha sido un cáncer para nuestra región, sembrando la enfermedad del socialismo del siglo XXI con su consecuente miseria y muerte. Aquí no hay medias tintas ni grises, se está del lado del bien o se está del lado del mal. Y todos aquellos que hoy no defienden con uñas y dientes la causa de la libertad son parte del problema y no de la solución. Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera, y termina con su clásico Viva la libertad, carajo.
Bueno, el presidente de todos los argentinos opinando sobre temas internacionales, alejándose de por ahí posturas históricas de la Argentina que tienen que ver con la paz en la región, con el respeto a cada gobierno, a la no injerencia de naciones extranjeras en la política interior de ningún espacio, y poniéndose a disposición de Estados Unidos para ayudar en esa transición. No es una novedad en términos de Milei, es una novedad en términos diplomáticos de la Argentina. Por lo menos me parece, ¿no? Una Argentina que desde la llegada de Javier Milei al gobierno ha cambiado radicalmente algunas posturas en su política internacional. Me parece que el pico más alto fue la semana pasada cuando defendió la determinación de los Kelpers para decidir sobre si las Malvinas son argentinas o no. Digo, Javier Milei abandona, ¿no? El gobierno de Javier Milei abandonó la línea diplomática histórica de la República Argentina, que yo hacía un chiste hace un rato con el comunicado de los bloques del peronismo en diputados y en el Senado sobre la histórica tercera posición en estos conflictos que tiene la Argentina respecto de mantenerse al margen, bregar por la paz, sobre todo en la región. Este es un continente, por suerte, muy pacífico a comparación de Europa, por ejemplo, donde hace muchos años no hay guerras fratricidas. Y nada, a uno le hubiera gustado que ese comunicado, cargado de ideología, que no está mal, por supuesto, porque es el presidente y tiene el derecho a plantarse donde quiera, hubiera empezado pidiendo por la paz, porque los pueblos no sufran, porque no haya derramamiento de sangre en las calles de ninguna parte de nuestro continente. El presidente eligió otro camino.
Sí, totalmente.
Tenemos un nuevo comunicado del Ministerio de Seguridad que habla de nuevas medidas migratorias tras la captura del dictador Maduro, así lo titula. El Ministerio de Seguridad Nacional informa que a través de la Dirección Nacional de Migraciones y en coordinación con otros organismos del Estado Nacional, se adoptaron nuevas medidas migratorias vinculadas a ciudadanos venezolanos relacionados con el régimen de Nicolás Maduro. Las disposiciones establecen restricciones de ingreso para funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas, empresarios asociados al régimen y personas sancionadas por otros países, con el fin de impedir que utilicen a la Argentina como destino de refugio. La Argentina no otorgará amparo a colaboradores del régimen de Maduro. Bueno, en sintonía al otro comunicado que contábamos hace un ratito nada más, ¿no?
¿Y qué más expresó, Ale?
Bueno, tenemos en este caso a Macron, que tuitea: el pueblo venezolano ahora está libre de la dictadura de Nicolás Maduro y solo puede alegrarse. Al tomar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha socavado gravemente la dignidad de su propio pueblo. La próxima transición debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano. Esperamos que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda asegurar esta transición lo más pronto posible. Actualmente estoy en conversaciones con nuestros socios en la región. Francia está totalmente movilizada y vigilante, especialmente para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en estos tiempos de incertidumbre.
Bien, ahí estamos con la disputa histórica del análisis político respecto de si el fin justifica los medios o no. Es un debate largo y que no vamos a resolver en un ratito de tarde de sábado, pero para ver, para asomarnos un poquito a la realidad venezolana, para que nos cuenten en primera persona qué está pasando a esta hora en Caracas, estamos en comunicación con Omar Lugo, periodista que tiene la gentileza de atendernos. Omar, ¿cómo te va? Agustín Álvarez Rey te saluda.
Saludos, Agustín, saludos, Argentina, Radio con vos.
Bueno, contame un poco cómo está Caracas a esta hora.
Bueno, la situación en general en las principales ciudades del país es de relativa, no diré normalidad, pero digamos una situación menos complicada a la que se esperaba. Hay filas de personas frente a supermercados y abastos que están administrando las entradas para la compra y también en estaciones de gasolina. Por su parte, los líderes regionales y locales chavistas están convocando manifestaciones en apoyo a Maduro, pidiendo su libertad, pero hay que decir que no son manifestaciones masivas, no es que las calles están llenas de chavistas pidiendo por Maduro. Han logrado movilizar a muchos de sus militantes, especialmente a los grupos paramilitares llamados colectivos que recorren la ciudad de motocicletas, y también militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y funcionarios del gobierno. En las rutas, las carreteras, el tráfico es relativamente normal, aunque hay las tradicionales piquetes de alcabalas, que llamamos en Venezuela, de guardias nacionales y policías, pero nada adicional a lo que ha ocurrido en los últimos días. Es decir, no hay un ostensible desplazamiento o movilización militar en el país en las últimas horas. Todo el mundo a la expectativa de nuevas noticias de lo que pueda ocurrir, pero han asimilado los venezolanos esta sorpresiva situación con bastante calma y serenidad.
Omar, te escuchaba atentamente y me surgen dos preguntas. Una, bueno, la situación no era fácil, como vos decías, bueno, en los últimos días en Venezuela, y bueno, por ahí problemas de precio, problemas de abastecimiento, empieza a verse eso, que es lo lógico ante la incertidumbre general. Y ¿hay despliegue de tropas de Estados Unidos? ¿Hay militarización por
no.
parte?
No. No, aquí no hay. Eso fue una operación quirúrgica, lo que llaman en términos militares una extracción, según lo describieron los propios funcionarios estadounidenses, el presidente Trump y su equipo. Fue una incursión de helicópteros que volaron a muy baja velocidad, a unos 30 metros de altura, y penetraron el territorio, llegaron al sitio donde estaba Maduro, lo capturaron y se lo llevaron. Eso fue después de haber bombardeado, por supuesto, instalaciones militares, inclusive baterías antiaéreas ubicadas en el centro de Caracas y otros objetivos. Pero no hay un desembarco terrestre de tropas de Estados Unidos en Venezuela. Ahora, eso hay que aclararlo.
Omar, te pregunto porque fue quirúrgico, duró apenas 2 horas y media, y las versiones aquí en Argentina y de analistas internacionales respecto de la posibilidad de que parte del gobierno de Maduro le soltara la mano, como decimos acá, al presidente, esto incluye, digo, los rumores y el análisis llegan hasta la propia Dilcy Rodríguez, ¿no? La vicepresidenta, y un supuesto acuerdo para que Maduro deje el poder. Digo, esa versión está extendida también allí en Venezuela, es algo que está aquí en Argentina, es algo de los analistas.
Bueno, algo que se está comentando en grupos de discusión, en redes sociales, grupos de profesionales, digamos, inclusive de periodistas, etcétera, pero son incógnitas a resolver, aunque el propio Trump dio una pista y dijo que se están entendiendo con Delcy Rodríguez y que ella asume la presidencia, y que Marco Rubio está negociando con ella esa transición y que ella va a hacer lo que les pidan. los funcionarios de Estados Unidos. Eso lo dijo Trump hace poco en la rueda de prensa, lo que da a entender que sí hay una especie de negociación con ellos. No está claro si lo de Maduro fue una entrega negociada o fue una captura espectacular con ribetes de Hollywood o de películas de acción de Hollywood donde llegaron y los capturaron y se los llevaron. Trump dice que los agarraron entrando a un búnker y casi que en sus aposentos, en sus dormitorios. Entonces es algo que está todavía sobre la mesa que habría que discutir. Ahora, el punto allí para los chavistas, sobre todo militantes, es si de verdad hubo una negociación, porque sería contradictorio al discurso de resistencia hasta el final y de patria o muerte, libertad, y que de ninguna manera iban a conversar o a negociar con Estados Unidos porque lo consideran una traición. De hecho, los militares en sus han redoblado sus consignas, tanto públicas como privadas, diciendo que dudar es traición. Es decir, que están cerrando filas con el chavismo. Hay que aclarar que el chavismo se limita a Nicolás Maduro. Él es era, por lo menos hasta aquí, dentro del territorio, la cabeza visible. Pero hay muchos otros funcionarios chavistas que siguen dominando el país y ostentando el poder.
Omar, y con respecto a los misiles, ¿se sabe por qué fueron elegidos los lugares puntualmente donde cayeron y si hubo víctimas? Porque justamente todo esto, que no haya un informe sobre víctimas y que no haya daños colaterales mayores, avalan un poco la teoría de que todo esto fue armado y que ya estaba arreglado sacarlo a Maduro, ya estaba un poco hablado. ¿Esto es así?
Mira, no te diría, porque hubo 2 horas de bombardeo. No hubiesen hecho ese despliegue de fuerza y de disparo de misiles. La Comandancia General de la Aviación, en el centro de Caracas, fue alcanzada con misiles, destruyeron vehículos militares allí. Las llamaradas eran visibles en varios sitios de la ciudad y el ruido de aviones furtivos, de aviones de estos de alta tecnología de Estados Unidos incursionando en cielo venezolano. Fue bastante, una operación bastante fuerte, que después haya sido opacada por lo de la captura de Maduro, otra cosa, pero sí hubo hechos concretos que describen una operación militar a gran escala en territorio venezolano. Que lo demás se haya negociado o no, eso es una incógnita que yo no te la puedo responder ahora. No hay evidencia para hablar al respecto, pero sí ocurrieron cosas aquí claramente. Hubo una incursión militar de tropas de Estados Unidos en helicópteros y en aviones y en drones. Eso está clarísimo y hay daños evidentes y de sí fueron atacados blancos, objetivos militares, inclusive las baterías antiaéreas de fabricación rusa que eran presentadas como la joya de la corona de las Fuerzas de Defensa venezolanas.
No, bueno, la situación, claro, es todavía en desarrollo, ¿no? Estamos intentando reconstruir, en este caso con Omar Lugo desde Venezuela, desde Caracas, cómo se siente la situación. Omar, está hablando Delcy Rodríguez, te agradecemos muchísimo este ratito con Radio con Vos. Un abrazo.
Saludos, un abrazo y gracias, Argentina.
Ahí escuchamos a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Nuestro padre libertador en la Carta de Jamaica. El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, es que jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio, del tinte que sea. Yo retomo las palabras del presidente Nicolás Maduro, cuando hace apenas 2 días, públicamente, en una entrevista de televisión, ratificaba la disposición de este gobierno de mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva. Y la respuesta ha sido esta agresión que viola flagrantemente el artículo 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas. El presidente Maduro, que ha extendido su mano al pueblo de los Estados Unidos, que ha ratificado como un verdadero jefe de Estado lo que deben ser los canales de comunicación diplomáticos, políticos, institucionales, de Estado, de verdadero Estado, de un Estado que
para la amistad, para la cooperación.
Está hablando Delcy Rodríguez, dejando en claro que todo lo que tiene que ver con las posibilidades de un acuerdo por ahora no está. Le escuchemos.
Y por tanto, nosotros llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para afrontar juntos en perfecta unión nacional que esa fusión policial, militar, popular se convierta en un solo cuerpo y salgamos nosotros en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional. Salgamos nosotros unidos como un solo cuerpo a defender a nuestra amada Venezuela. Esa Venezuela que heredamos de el hombre más grandioso que ha conocido la historia universal. Esa Venezuela que heredamos de Bolívar, de Simón Bolívar, de Miranda, de Urdaneta, de Ayacucho, de nuestros héroes, de nuestras heroínas, de los mártires que se ha sembrado en esta tierra sagrada para defender la dignidad de un pueblo que no se entrega, de un pueblo que no se rinde y que jamás va a ser colonia nuevamente de nadie, ni de antiguos imperios, ni de nuevos imperios, ni de imperios en decadencia. Estamos decididos a la libertad. Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie. Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todos los mecanismos del sistema de derechos humanos internacional, que violenta y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo. Ya hemos dado demostraciones de lo que fue el año 2025, batallando nuestro pueblo, nuestros trabajadores, los empresarios, los comuneros, los campesinos, los pescadores, toda Venezuela unida en un solo concepto productivo para garantizar los bienes y servicios de nuestro pueblo, para garantizar los alimentos, para garantizar los medicamentos, para garantizar los bienes esenciales. Bueno, estamos llamando a la defensa de la vida. Que no se quede un solo venezolano ni una venezolana, porque los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. De eso no tenemos ninguna duda. Ya el pueblo venezolano los ha sitiado donde deben estar, en el basural de la historia. Y el pueblo venezolano consciente, el pueblo venezolano con su fuego sagrado de la patria encendido, está indignado por lo que es el secuestro ilegal y legítimo del presidente y de la primera dama, primera combatienta, Cilia Flores. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país.
Bueno, estaba hablando Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, presidenta en ejercicio, porque Nicolás Maduro está preso en Estados Unidos, detenido, aprehendido en Estados Unidos, con algunas definiciones tajantes, llamando a la gente a defender el gobierno de Venezuela, llamando a la gente a salir a la calle también, ¿no? En calma, pero a salir a la calle y destacando, dando por tierra con las versiones de un acuerdo que la tenían a ella como protagonista. Seguimos escuchando, dale.
Los sabotajes petroleros. Nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional. Hoy el pueblo venezolano tiene una muy alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos y de lo que significan sus recursos energéticos. Bueno, este Consejo de Defensa de la Nación se activa. Queda ya establecido y a la espera de la Sala Constitucional, que esperamos pueda ser en las próximas horas, ya el respaldo al decreto de conmoción externa que ha sido fijado por el presidente y suscrito por el presidente Nicolás Maduro, y que todo lo que esté previsto en ese decreto de conmoción externa se ejecute a partir de este momento. A nuestra Venezuela, a nuestro pueblo, aquí hay un gobierno con claridad. Y yo repito y vuelvo a repetir, de las palabras del presidente, las retomo. Estamos dispuestos a relaciones de respeto. Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República
Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un tipo de relacionamiento luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación y a la capital que vio nacer a nuestro padre libertador, Simón Bolívar. En unión nacional, el pueblo venezolano encontrará el camino en paz, en tranquilidad. Quienes tienen que acudir al uso de la fuerza, quienes tienen que acudir a la violencia de la legalidad internacional, no los asiste la razón. A nosotros nos asiste la razón histórica y la razón moral para mantenernos firmes en defensa de la paz, de la tranquilidad, del derecho al futuro de Venezuela, del derecho a la patria que tiene el pueblo venezolano y del derecho a un porvenir y a la felicidad social de nuestro pueblo. Allí vamos nosotros, cabalgando con nuestro padre libertador en Angostura. Vamos cabalgando con él en la campaña admirable. Vamos cabalgando para liberar a la patria grande. Y llamamos a los países, a los pueblos de la
patria. Ahí estaba, Delcy Rodríguez dando un mensaje contundente. Se refería hace un minuto nomás, lejos de tender un puente con Estados Unidos, lejos de acatar la decisión de Trump que dijo vamos a controlar Venezuela. Delcy Rodríguez dice, nosotros gobernamos Venezuela, el único presidente es Nicolás Maduro, ha sido un secuestro, no vamos a tolerar la incursión interna, vienen por nuestro petróleo, más o menos eso es lo que dijo Delcy Rodríguez, la primera voz contundente en cadena nacional en Venezuela, por supuesto, y en todo el mundo a esta hora del gobierno venezolano. Hacía referencia Delcy Rodríguez al decreto que declara el estado de conmoción exterior. Para que quede claro hacia dónde va este conflicto, el decreto firmado por Maduro cuando cayeron las primeras bombas en Caracas dice proteger los derechos de la población, dice, ha informado al jefe de Estado, ha firmado y ordenado la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior con el fin de proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Esto es lo que dice el decreto de conmoción exterior firmado por Nicolás Maduro minutos antes de ser detenido. Si ustedes después ven las imágenes de esta conferencia de prensa o la compartieron con nosotros por YouTube, era el decreto que tenía en una carpeta Delcy Rodríguez que levantaba en su mano izquierda. El decreto es de efecto inmediato, esto es lo que decía Delcy Rodríguez, le otorga plenas facultades al presidente Maduro, en este caso a la vicepresidenta, para desplegar las fuerzas armadas en todo el país y tomar militarmente todo lo que son las infraestructuras de servicios, industrias estratégicas y hacer y proceder con el cierre de fronteras. ¿Qué dice este decreto? Que en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro o la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o ciudadanas, todo esto es lo que puede hacer el gobierno de Venezuela de manera legal porque está refrendado por un decreto. 23 minutos pasaron de las 4 de la tarde y esto cambia todo el panorama.
Sí, igual yo la lectura que hago, por lo que creo que hay una sublectura de lo que ella habló, porque si bien el decreto habla justamente de poder tomar las armas, ella habló de una medida pacífica, sí. Y se sacó de encima las decisiones para ponerlas sobre un Consejo de Defensa. Me parece que hay que prestar mucha atención a eso, porque quizás ese Consejo de Defensa sea el que negocie con Trump en el futuro y ella no tenga la responsabilidad sobre eso. Me parece que esa hay que prestar atención un poquitito, ¿viste?
Bueno, lo que se decía es que Trump habían hablado con ella antes de capturar a Maduro, y vos fíjate que en la conferencia de prensa de Trump dijo varias veces si tenemos que accionar un nuevo ataque, Y no, al principio del programa dijimos que Telemundo decía que estaba en Venezuela, no estaba en Rusia, como lo había comunicado a Reuters. Así que nada, evidentemente estaba en Venezuela y bueno, vamos a ver qué pasa.
Se hizo cargo de la comunicación, digo, reivindicando el gobierno de Venezuela.
Sí, obvio.
¿No? Reivindicando el gobierno de Venezuela, diciendo no vamos a volver a ser colonia, llevando al discurso la mención de todos los próceres que lucharon por la libertad de Venezuela, encabezado por supuesto por Simón Bolívar. En ese marco, lo que pueda suceder aparece como impredecible, no fue un mensaje conciliador, más allá de la posibilidad de que ese consejo pueda negociar. Reivindicó que el único presidente es Nicolás Maduro. Esto para, me parece, un mensaje para Corina Machado clarísimo, que había dicho hace un rato, nada más, estamos en condiciones de tomar el poder cuando sea. Trump también le puso un freno a Corina Machado, dijo...
Sí, para un poquito.
Tranquilo.
Sí, aparte se tiene que acordar que el presidente es otro. No es ella, otro. Vamos
a empezar por el punto. Y también acordémonos que Urrutia, cuando se fue a Madrid, había tenido conversaciones también con Maduro en su momento. Se decía que se había negociado esa salida. No sé si recuerdan.
Tal cual. Bueno, todo noticia en desarrollo. Vamos a defender a Venezuela. Si uno tiene que poner dos títulos, dos textuales y armar la tapa del diario de mañana, uno es Donald Trump diciendo nosotros nos vamos a gobernar, vamos a administrar Venezuela, y Delcy Rodríguez diciendo nosotros vamos a defender a Venezuela. Esto está pasando sábado. Movido el primer sábado. Mirá, si así es el primer sábado del año.
Me imagino.
No quiero llegar al
fresco. Pues si encima teníamos una hora de calor, ¿sabes qué? Nos pasábamos.
Menos mal que tenés luz, ¿no? Del otro lado, 26 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Un poco de música para amenizar la tarde.
Mientras recordamos el 1553798990, ahí puedes dejarnos tus mensajes. Valen mensajes de audio, valen mensajes escritos. Te escuchamos, te leemos. Ahora, Catupecu Machu, magia veneno.
Los inviernos de una noche más. Otros lados.
Kumachu sonando en Radio Con Vos en el 89.9, muy cerquita de las 4:30 de la tarde. Y si en este momento vos estás pensando en renovar los muebles de cocina o los placares, bueno, Arqui Componentes transforma tu espacio con productos prácticos, modernos y con el toque justo de estilo. Desde placards y vestidores hasta interiores de placard a medida, todo en melamina y MDF de alta calidad. Diseños pensados para tu comodidad y estilo. Visita arquicomponentes.com.ar y seguinos en Instagram como @arquicomponentesok. Descubrí cómo hacer de tu casa un lugar más tuyo. Arqui Componentes, renovar tu casa nunca fue tan fácil.
Muy bien, estamos viendo las imágenes de justamente de la 9 de julio, ¿no? Con sí. La reunión de la gente, se están juntando para celebrar la captura de Maduro, los venezolanos. No veo tanta gente tampoco, ¿no?
No, bueno,
también
no.
La cámara, bueno, la están enfocando bastante de cerca.
Por que está muy cerrado por eso, me parece, justamente.
Sí. Bueno, sí, repasando sí. Los diarios de Latinoamérica, esa postal que vemos en el obelisco se ve en Perú, se ve en Chile, se ve grupos de migrantes venezolanos. Claro, es el país con más migración externa, ¿no?
Claro.
En los últimos años, casi un cuarto del país se fue. Eligió o decidió irse de ese país. En toda Latinoamérica, sobre todo en Chile y en Argentina, hay muchos, muchos venezolanos que nos los cruzamos en la diaria, ¿no?
Más de 8 millones de personas se fueron.
Claro, sí. Y son parte de lo cotidiano. Todos tenemos un conocido, sí, por lo menos obvio. En Argentina, que llegó en los últimos años, sobre todo en la era Macri, donde se facilitó mucho el ingreso de venezolanos al país, que tenían algún tipo de complejidad para entrar. Bueno, nada, recordemos que a partir de esto hay una restricción migratoria, lo leía Ale hace un rato, ¿no? Una sí. restricción migratoria por parte del gobierno nacional para todo aquel que tenga relación con el gobierno de Maduro, ¿no? Funcionarios sí. o empresarios vinculados a ese gobierno. Para ayudarnos a pensar un poquito más y profundizar con... Esto es el F5 de la noticia, ¿no? Como que vamos recargando, sí. Todo empezó temprano con el bombardeo y la extracción de Maduro de Venezuela, un rato después la conferencia de Donald Trump, y recién, hace instantes nada más, la palabra oficial del gobierno venezolano en la voz de Delcy Rodríguez, su vicepresidenta. Para hablar de esto está en comunicación con nosotros Bernabé Malacalza, analista internacional. Bernabé, gracias por atendernos. Agustín Álvarez Rey te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Un saludo para la audiencia, para ustedes.
Bueno, ¿pudiste escuchar la conferencia de prensa de la vicepresidenta venezolana?
No, esto último comentás, no.
Bueno, acaba de... Porque el episodio lo vamos a contar en capítulos para que se entienda fácil la oyentada que se va sumando. Esto tiene que ver con incursión, ya es una noticia que saben todos. Después la conferencia de Trump, donde dice claramente nos vamos a hacer del cargo del gobierno de Venezuela, vamos a administrar la transición en Venezuela, y la voz hace instantes de la vicepresidenta diciendo nosotros vamos a defender a Venezuela, el único presidente que reconocemos es a Nicolás Maduro. Esto parece recién empezar, ¿no, Bernabé?
Interesante esto último, porque se hablaba que había una negociación con... tras un llamado telefónico entre Marco Rubio y la vicepresidenta, que está en Rusia, uh-huh. y evidentemente con estas declaraciones lo que deja sentado es que no hay tal acuerdo, no hay
sí,
tal
y
negociación.
Y que está en Venezuela, ¿no? Y que está en Venezuela.
Ya está en Venezuela, bueno, claro. Este último dato no lo tenía, y evidentemente no hay acuerdo, o sea, no hay una transición. Por lo tanto, si para que haya una transición tiene que haber un pacto en ese sentido. Entonces estamos presencia ante la imposición de un eventual cambio de régimen. O sea, estamos en un periodo de incertidumbre con un Estados Unidos, según las declaraciones de Trump, dispuesto a administrar el gobierno de Venezuela, pero sin la anuencia de su vicepresidenta actual presidenta en ejercicio, claro. Según la Constitución.
Claro. Ahora, te pregunto ya en una mirada más internacional, geopolíticamente hablando, ¿esto cambia demasiado el tablero? ¿Al tablero no lo modifica, más allá de el sacudón que tiene, por supuesto, la lectura de una incursión militar de un país en otro? Más allá de eso, digo, ¿puede cambiar algo del tablero? ¿Se puede reconfigurar algo o todo seguirá como lo conocemos hasta ahora?
No, yo creo que esto tiene una lógica, esa lógica geopolítica es la doctrina que de las áreas de influencia que está establecida en la última estrategia de seguridad nacional de Trump. Esta lógica entiende que este hemisferio, el hemisferio occidental, pertenece a los Estados Unidos tiene la supremacía y va a hacer todo lo posible, todo lo que está al alcance, con todas las herramientas militares y no militares, y hasta el punto de llegar al tutelaje, ¿no? Porque lo que estamos viendo es un intento de tutelaje político en Venezuela, ya estamos viendo tutelaje económico, por ejemplo, en Argentina, intervención en procesos electorales como Honduras, y en futuros, ¿no? Porque vamos a tener proceso electoral en Colombia, en Brasil, con este escenario que se plantea ya la doctrina, como decía, de las esferas de influencia, a un Estados Unidos dispuesto a hacer todo, y sin contrapesos, lo cual es lo más preocupante, ¿no? Porque va en contra del derecho internacional, en contra de la Carta de las Naciones Unidas, y el uso de la fuerza no tiene antecedentes inmediatos de esta manera.
Claro, no hay antecedentes inmediatos, hay que recordar, hay que ir a principios de la década del 90, ¿verdad?
Para... ¿Vos decís por la guerra del Golfo?
Sí, no, por el canal de Panamá,
de Panamá.
Para tener alguna incursión de esta manera, sobre todo en este lado, ¿no? Del mundo. Ahora,
cuando me refiero a la región, me refiero a América del Sur.
Ah, okay.
Siempre América Central, Caribe, ha sido la periferia cercana de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un papel de injerencia permanente en esa subregión, permanente. Es el verdadero patrio trasero. En cambio, en América del Sur eso no ha sucedido. Existe un antecedente del siglo XIX, cuando en época de Teodoro Roosevelt, Estados Unidos presentó acorazados en las costas de Venezuela para garantizar el cobro de deudas que tenía Venezuela, y Argentina esgrimió lo que se llamó en ese momento la doctrina Drago, su canciller, ¿no? Que era que no se podía hacer uso de la fuerza con motivos de cobro de deuda. En ese momento Argentina se plantó firmemente, ¿no? En contra de la injerencia de los Estados Unidos. Eso, en aquel momento llamó el corolario Roosevelt. Bueno, hoy esto se llama el corolario Trump. Es una nueva versión de la doctrina Monroe y que va más allá. Fíjense, en ese tiempo eran acorazados que se presentaban en las costas. Hoy ya es injerencia militar, injerencia en procesos electorales, injerencia de tutelaje económico y también búsqueda de generar una ola de gobiernos afines. Gobiernos MAGA, gobiernos que sean afines ideológicamente a los Estados Unidos hoy. Está con esta idea Trump en su último gobierno. Tratar de generar un escenario, así como hubo un tiempo de ola rosa, ola progresista, generar una ola MAGA, así gobiernos subordinados a los Estados Unidos y en Sudamérica, lo cual es inédito, porque esto, como te decía, lo observamos en América Central, en Caribe, digamos, en países de menor peso, densidad relativa. Sí, Venezuela es un país muy importante en términos de tamaño de población, territorio, recursos naturales, o sea, por eso en este sentido es inédito.
Me interesa, me parece muy interesante este hilo rojo que pones sobre el mapa, uniendo distintos hechos de características diferentes pero con un objetivo común. Me parece central esta manera de analizar para profundizar un poco y salir de la discusión chiquita que está a la vista. Esto de el tutelaje por distintas vías y la expansión de gobiernos afines. Ahora, dentro de ese marco, digo, si esto fuera como un tablero del TEC, el gobierno de Donald Trump en América Latina va teniendo todas las fichitas del mismo color sobre el continente de a poco.
Bueno, si lo miramos, pareciera que estar bajo control, o sea, es lo que es la creencia, ¿no?
Sí, claro.
Rubio, que tiene la región bajo control, ¿no? Que aún en ese escenario de tener bajo control a la región, puede ir más allá, es decir, no solo tener la influencia militar, sino también tutelar, es decir, ejercer cierta administración, tener acceso, esta es la cuestión central, acceso a recursos naturales principales, acceso a logística, a puertos, vías navegables. Es decir, un punto más es el tutelaje, claro, respecto de la influencia. Pero ojo con esto, porque es un arma de doble filo, porque el tutelaje se presenta como incierto, puede generar una situación de pantano, de estancamiento, digamos. En el caso, tomamos el caso de Venezuela, si uno lo lleva,
sí,
uno tiende a trazar el paralelo de lo que ocurrió en Afganistán o en Irak, ¿no? Uh-huh. Pero vayamos a Venezuela, ¿cuáles son las condiciones para una transición cuando hay partes que están radicalizadas, que están firmes, rígidas en sus posturas? ¿Cuáles son las formas posibles de un pacto pacífico? ¿Esto no normaliza un estado de decepción, de violencia en Venezuela? ¿Qué es lo que garantiza hacia futuro? En ese sentido, no vemos un escenario de transición pacífica. Me parece que va una transición interminable. Claro. El escenario, es decir,
¿vamos a un estado fallido, decís, en Venezuela?
Estamos en una situación, el punto, de arribo podría ser una guerra civil, ¿sí? Ahí ese escenario podría ser el pico, uh-huh, una guerra civil. Es decir, si hoy la situación de Venezuela es que no hay un estado, es decir, porque no está garantizado, no hay
quien tiene hoy el monopolio de la coacción física legítima, del uso de la fuerza dentro del Estado.
Sí, porque hay una hay un
gobierno que
su vicepresidenta se autoproclama gobierno y otro que quiere administrar, dice así, lo sostuvo Trump sus declaraciones. Entonces, se presenta una situación anómala. Entonces, esa situación, me pregunto, ese escenario donde hay una especie de partes radicalizadas que no se ponen de acuerdo.
Así, ¿no nos lleva a una situación de más violencia? ¿No nos lleva a una situación de guerra civil? ¿No nos podría llevar a un escenario aún peor del que ya está Venezuela? Es una pregunta,
no sabemos el desenlace de esto, pero claramente que no están, Estados Unidos no tiene los hilos atados como cree que los tiene en relación a Venezuela.
Bernabé, te pregunto algo dentro de Estados Unidos. ¿Esto fortalece la imagen de Trump frente al electorado estadounidense del interior de Estados Unidos?
Yo creo que no lo sé, creo que en ese sentido me animaría a decir que
no creo que lo favorezca, porque está los demócratas, por un lado, están presionando del sentido ilegal de esto. Ya lo vienen haciendo con el ataque a las lanchas y hay en la opinión pública una fuerte presión sobre Trump y cómo es su manejo en general de política interna, es su manejo arbitrario, ¿sí? Esto es en la opinión pública está creciendo esta opinión desfavorable a Trump. Y por lo pronto lo que sucede en Venezuela también es un tema interno, ¿no? Porque se abre un proceso judicial en Nueva York, que no sabemos cómo va a terminar, que también ese proceso judicial tiene un sentido, justificar, ser el pretexto de por qué se captura, se secuestra a Maduro, digamos, como líder narcoterrorista. Entonces, ahí ese proceso judicial que se abre es un camino bastante complejo. Y la sociedad norteamericana va a estar atenta, como si fuera un tema de política interna. Hoy Venezuela
es un tema de política interna en los Estados Unidos.
Bernabé, ¿cómo estás? Lionel Paredes te saluda. La pregunta va bien concreta. ¿Esto fortalece o debilita la idea de una soberanía en la región?
No, claramente que estamos en un momento preocupante, muy preocupante. Como decíamos recién, las formas de tutelaje distintas que hay, ¿no? Estados Unidos con una disposición al uso de la fuerza, digamos, hay que remontarse muy atrás para esto, y en Sudamérica no hay antecedentes, como decía, yendo a los acorazados en el siglo, a principios de siglo, y en este sentido la región está débil, digamos, los mecanismos de diplomacia regional están ausentes, la CELAC está paralizada porque hay obstruccionismo, hay gobiernos afines a Trump, y ahora son más, a principio de este año van a ser más gobiernos que van a estar obstruyendo cualquier canal de diálogo, cualquier canal diplomático para que se respete el derecho internacional, que se respete el multilateralismo. Países como el nuestro, como los países de América Latina, Argentina, necesitan del multilateralismo, necesitan de las Naciones Unidas, del derecho internacional, porque en escenarios donde predomina la fuerza, ganan los fuertes, pierden los débiles. Es así. Esos escenarios a nosotros no nos convienen.
Sí. Ahora a las 6:00 p.m. va a hacer una conferencia de prensa el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. ¿Tenés idea por dónde va a ir? ¿Qué te imaginas?
Yo creo que acompañará lo que dijo Lula, lo que dijo Petro, lo que dijo Sheinbaum, me imagino que va por ese lado, porque es una falta de respeto al derecho, una violación del derecho internacional, de la tradición que tiene América Latina de en paz, de la zona de paz que es América Latina, sobre todo América del Sur, y creo que irá por ese lado. Lo cual no significa hacer una valoración o no del régimen de Maduro, estamos hablando de otra cosa, y digamos que sienta o siembra una lógica perversa, que es que una potencia, por motivo que sea, actúe por la fuerza militar en la región. Hoy puede ser Estados Unidos, mañana puede ser otra potencia, hoy le puede tocar a Venezuela, mañana le puede tocar a otro país. Entonces, tiene que haber una condena firme de la región y establecer mecanismos de diálogos vigentes, de defensa colectiva, para el trato de estas cuestiones. Entonces, yo imagino que irá por ese lado.
Bernabé, te agradecemos mucho este rato con Radio con Vos.
Les agradezco a ustedes y les mando un abrazo.
Ahí estaba Bernabé Manacalza, analista internacional, dando cuenta de cómo puede devenir lo que está pasando en Venezuela, después de la respuesta de Delcy Rodríguez, a cargo ahora sí del gobierno de Venezuela. Hay comunicado de la ONU.
Exacto, que dice: el secretario general Antonio Guterres expresó profunda alarma por la escalada en Venezuela, que culminó hoy con una acción militar de Estados Unidos. Le preocupa que no se haya respetado el derecho internacional. Hace un llamado a todos los actores en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo con respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho.
Bueno, ahí está la información de último momento. Tiene que ver, lo reiteramos, ¿no?, con Delcy Rodríguez, que con un solo acto de presencia dio por terminado con todos los rumores que la rodeaban, ¿no?, sobre si estaba en Rusia o estaba en Venezuela. Estaba en Venezuela, dio una conferencia desde allí junto a todo el gabinete de Nicolás Maduro, y lejos de garantizar la transición, por lo menos en los términos que los planteó Donald Trump, ¿no?, de nosotros vamos a administrar esta transición, Delcy Rodríguez dijo: nosotros no nos corremos nada de acá, vienen por el petróleo, el único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro y vamos a defender a Venezuela, y puso en funcionamiento el decreto ante la conmoción exterior que había firmado el propio Nicolás Maduro minutos antes de ser detenido y ser llevado a los Estados Unidos. 48 minutos pasaron de las 4 de la tarde, día movido en todo el mundo y en Argentina también.
Y ahora escuchamos un poquito de La Portuaria, La Vaca Atada.
El universo no se compra con dinero, la compañía de seguros solo te asegura un lugar en el cementerio. El futuro es un sueño, un gran agujero, nadie tiene la vaca atada. Lo que ayer era oro, hoy puede no valer nada. ¿Quién la tiene?
levantada. La gallina que te llena de huevos de oro, la canasta, ¿quién la tiene atada? La gallina que te llena de huevos de oro, la canasta. ¿Quién es aquí el rey de la noche? El que te deja o no te deja pasar en la entrada. En las puertas del cielo habrá una barricada para que pasen o no pasen los que no pueden pagar la entrada. ¿Quién es el jefe, el macho, el capitán de la barra? Prefiero ser el alfeñique que entretiene la monada saltando, bailando, conociendo la vida a través de mi propia mirada. ¿Quién la tiene atada? ¿Quién tiene la vaca atada? ¿Quién la tiene atada? ¿Quién tiene la vaca atada? En boca cerrada no entran moscas. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Y al que madruga Dios lo ayuda. ¿Quién la tiene atada? ¿Quién tiene la vaca atada? ¿Quién la tiene atada? ¿Quién tiene la vaca atada?
La vaca atada, dice La Portuaria, a las 4 de la tarde, 51 minutos. Los escuchamos a ustedes que se suman a través del 15-5379-8990.
Hola, radio. Hola. Solo quería dejar un comentario respecto a lo de la bolsa y las acciones que decían si baja o sube el precio del petróleo.
Sí.
Indiferentemente a ese valor, pueden ver que hubo un pequeño crecimiento en las acciones de algunas empresas como Chevron. Y si fuera mal pensado, diría que eligieron hacer esto un sábado para poder haber comprado barato el viernes y sacar una buena ganancia el lunes. Pero bueno, nada.
Muy buen análisis.
Es bueno. Picando. Veremos cómo reacciona la bolsa en la próxima semana. Abrazo.
Me encantan las conspiraciones de todos.
Me encanta.
Abiertos, me encanta.
Homeland, así estamos.
Me encanta. Y banco. Puede ser todo, puede ser.
¿Habrá otra conspiración? A ver.
Hola amigos, soy Fabián de Lomas de Zamora.
Hola Fabi.
No se puede considerar una invasión el desembarco de tropas estadounidenses en la isla de Granada, que es considerada territorio venezolano.
Dudas que plantean los oyentes. ¿A dónde se comunican?
Al 15-5379-8990, ahí los esperamos.
Muy bien, repasemos un poco, hagamos un repaso de todo lo sucedido hoy, que es muchísimo. En el medio de todo este lío, que tiene las miradas puestas de todo el mundo absolutamente, le dieron el alta a Cristina.
Bueno, también. Nada. Estamos esperando su tweet y todavía no llega. Estoy desesperada, mira.
Porque, claro, hace 15 días que estaba internada la expresidenta de la Nación en el sanatorio Otamendi. Y no va que nos hubiera solucionado un día sin noticias.
Sí,
el alta de Cristina justo hoy no viene funcionando.
Cambió la apendicitis por un dolor de cabeza, me parece.
Sí, sí, tal cual. Bueno, la novedad tiene que ver con que Cristina Fernández de Kirchner está de alta. Sigue con tratamiento antibiótico bioral, eso dice el último parte médico de Otamendi. Por supuesto, seguirá la recuperación en su casa de San José 1111. Donde cumple, como sabemos, prisión domiciliaria. Ese es un tema que apareció en el medio, pero desde temprano estamos todos, los medios de comunicación, toda la gente que le interesa la política. Si pasás, claro, si te despertaste tarde y ahora decís, che, voy a dar una vuelta por la ciudad, me voy a Palermo, vas a ver un montón de gente, y dices, che, ¿abrió la Feria del Libro antes? No, para nada. Hay un montón de gente enfrente de la Embajada de Estados Unidos reclamando, repudiando la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Decís, che, esto es un lío. Agarrás Sarmiento, vas por el Bajo, decís, che, me voy para el microcentro, me voy para el centro, voy a ver cómo está el centro, a ver si me puedo comer una pizza ahí por la avenida Corrientes, y ves otro montón de gente.
¡Quilombo!
Y decís, ¿qué pasa acá? Y todo con la remera de Venezuela, che, empezó el mundial, decís, claro. No, para nada.
¡Hay tequeños gratis! Claro. ¡No, hay tequeños gratis!
¿Viste que en el centro?
La noche del tequeño,
¿viste? Claro, noche del tequeño, no.
Viste que en la ciudad de Buenos Aires durante mucho tiempo se hizo ahí en Avenida de Mayo.
Sí. Las colectividades.
Había un día de Venezuela, sí, un día claro. De tal, un día de tal. Bueno, decís, che, me voy a comer una arepa, no, un tequeño, no. Algo. No. Los tipos están ahí celebrando el fin del gobierno de Nicolás Maduro o la captura, en este caso, de Nicolás Maduro. ¿Por qué no digo el fin del gobierno de Nicolás Maduro? Porque hace un ratito, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, dijo, el gobierno de Nicolás Maduro no terminó, por más que esté preso, nosotros estamos a cargo, hay un consejo
de defensa
que se va a hacer cargo de esto, y le aviso a Donald Trump que el único presidente es Nicolás Maduro. Un ratito antes, Donald Trump, que no le importa absolutamente nada, se plantó ante los periodistas en una cosa que para los argentinos es extrañísima, ¿no? Un presidente que se plante y hable con periodistas, 20, 15, y no de cualquier pavada, ni en una nota arreglada, ni interrumpida, ni nada, sino que se para el tipo y le preguntan 20 periodistas de todos lados sobre el hecho del día, una operación, una incursión militar que había hecho en Venezuela, que era la noticia en ese momento, la noticia principal en todos los portales del mundo. Sale el presidente y le contesta preguntas a 20 periodistas. ¿Pasó algo grave?
No.
¿No es cierto?
No, pero aparte lo que duró la conferencia de prensa de Trump fue larguísima. Y es importante algo que hace 2 horas acaba de tuiteó Elon Musk diciendo, bueno, o empresario,
que está peleado con
bueno,
Trump.
Pero con dice, felicitaciones, presidente Trump, esto es una victoria para el mundo y un mensaje claro para los dictadores malvados de todas partes.
Bueno, hay dictadores malvados que hacen negocio con Estados Unidos.
Exacto.
Dictadores malvados que no hacen negocio con Estados Unidos. Los que no hacen negocio con Estados Unidos
afuera. Son
los más malvados de todos. Los otros son malvados, pero algo tolerables. Bueno, Donald Trump dijo, se paró ahí entre todos los periodistas, dio detalles de la operación, dijo que duró 2 horas y media, resaltó a todo el ejército de Estados Unidos, a los hombres que fueron a hacer esa incursión, y dijo, ahora nosotros gobernamos Venezuela. Palabra más, palabra menos, administración. Él usó el término turrán, ¿no? Como hacerse cargo, como estar al frente, cómo llevar adelante el gobierno de Estados Unidos. Bueno,
Turrán es como en la computadora. O sea, lo que está diciendo el tipo es que acá hay un plan.
No es que
vamos adelante y ver qué hacemos. No, acá hay un plan, acá hay un programa que preparamos y Turrán, a correrlo.
Tal cual, que ese término no... en castellano, nosotros no deja claro si va a gobernar, va a administrar, se va a sentar a negociar o se va a quedar con todo. No queda muy claro. Turrán, bueno, tenemos un proyecto y nos vamos a hacer cargo de la transición. Bueno, eso está por verse. Ale.
Turrán con las ideas, dijo en este caso Miguel Ángel Pichetto, que también tuiteó, también posteó en X,
Michael.
Dijo, exacto, conversamos desde temprano con Guillermo Moreno sobre la intervención americana en Venezuela. Y entendemos que es necesario comprender el evento como un nuevo orden, que no puede ser analizado con la visión ideológica de los 70 del siglo pasado. Nuestro país está inserto en Occidente y en América y ha suscrito el Pacto Democrático. Argentina tiene que fortalecer alianzas y a su soberanía. Hay que defender nuestra producción, nuestra industria y proteger nuestro trabajo. Anteponer el interés nacional y protegerse de la importación indiscriminada aplicando medidas antidumping, especialmente frente a productos chinos.
Bueno,
perdóname, hablando de antidumping, salió una normativa en Uruguay que creo que es a partir de marzo. Temu, 22% de arancel extra.
Bueno, ahí está. Tiene que ver con lo que está en discusión también, ¿no? Con parte de la discusión, porque el gobierno de Javier Milei abraza mucho algunas ideas de Donald Trump y otras las desprecia por completo, ¿no? Lo que tiene que ver con, bueno, claro, Trump no usó la palabra